Buenos días, hermanos. El día de hoy vengo como un oyente más. Quiero pues introducirles al hermano José Matos, ya es conocido por ustedes. Él es de Cuba y pues él va a tener el privilegio de compartirnos la palabra de Dios hoy. Entonces, hermanos, pues recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchas gracias, hermano.
Con permiso de Paco, yo voy a bajar hoy el atril. Así puedo mirarlo más a los ojos. Yo le doy gracias a Dios, hermanos. Buenos días. Como siempre, es un privilegio para mí estar con ustedes, compartir la palabra. Dios es un Dios soberano. Hemos estado estudiando el libro de los Salmos y es un libro de bendición para todo el que lo lee. Los Salmos siempre ha sido uno de los libros favoritos de la iglesia de todos los tiempos. Y en los Salmos hay de todo. Hay cánticos de alabanza, de adoración, cánticos de reconocimiento del poder y la soberanía de Dios. Hay cánticos pidiendo por salud, pidiendo por en las aflicciones. Hay muchos tipos de cánticos de alabanza, adoración, súplica, clamor, y es lo maravilloso que tienen los Salmos. Hemos sido cada uno de nosotros edificado de alguna manera en algún momento cuando hemos leído un Salmo, cuando alguien ha leído un Salmo al lado de nuestro lecho de enfermedad y ha orado por nosotros. Y es un placer para mí compartir una vez más en este ciclo de los salmos que nos formaron, los salmos que, sabe, que nos han ayudado a nosotros a crecer espiritualmente. Y en este día quiero compartir con ustedes el Salmo 137. Traigo la Biblia y van a decir, bueno, ¿y por qué abre el teléfono? Dios es soberano. Y Dios permitió que al entrar aquí a la iglesia se me rompieran los lentes. Entonces, todo lo que está escrito aquí no va a ser leído, pero Dios es soberano y Dios se va a mover en medio nuestro. Así que los invito a abrir sus Biblias ahí en el Salmo 137. Si no sé si pueden tener la oportunidad de poner ese salmo en pantalla, sería magnífico, pero si no, está bien. Dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían: cántennos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? ¡Ah, Jerusalén, Jerusalén! Si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque, si de ti no me acordara, ni te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se me pegue al paladar. Señor, acuérdate de los edomitas, el día en que cayó Jerusalén. Arrásenla, gritaban, arrásenla hasta los cimientos, hija de Babilonia, que has de ser destruida. Dichoso el que te haga pagar por lo que nos has hecho. Dichoso el que agarre a tus pequeños y los estrelle contra las rocas. Vamos a orar. Padre, tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios de misericordia, un Dios de amor, un a favor. Ha sido tan grande ese amor y esa misericordia que tú diste a tu Hijo a favor de nosotros, que viniera a morir en una cruz por nuestros pecados, y en Él hemos alcanzado salvación y vida eterna. Gracias, Padre, por ese don precioso, por esa dádiva que tú nos has dado a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí, alabando, glorificando, exaltando tu nombre, reconociendo que tú eres Dios y que tú estás por encima de todas las cosas, Señor, y que hacemos un aparte a la primera hora del día para venir a congregarnos aquí para darte ese reconocimiento que tú mereces. Y también, Señor, para ser edificados por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Yo te pido que ahora mismo tú abras nuestros ojos espirituales, Señor. Que tú abras nuestro entendimiento para que tu palabra sea viva y sea eficaz en nuestras vidas. Y que nosotros podamos ponerla en práctica en nuestro andar diario contigo. Yo te pido que al salir de aquí, cada uno de nosotros salga con una enseñanza de lo que tú has querido decirnos a cada uno en esta mañana. Oh Padre, me pongo en tus manos, Señor. Tú conoces mis limitaciones, pero yo conozco que tú eres un Dios ilimitado. Gracias, Señor. Amén. Le decía que los salmos han sido objeto de estudio, han sido objeto de edificación de la iglesia a través de todos los tiempos, que nos han edificado en todos los sentidos. Hemos sido instruidos por ellos. Como decía Paco el otro día, cuando alguien se reunía y no había un predicador, le decía, por lo menos léete un salmo. Y ahí empezábamos, se leía un salmo, se oraba y ya se había hecho un servicio. Y los salmos son eso, es parte de la palabra de Dios. Y nosotros creemos que la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es completa y todo lo que dice aquí es inspiración divina, aunque los autores reconocemos que fueron humanos, pero todo lo que hay escrito aquí es inspiración divina. Y digo esto como un preámbulo porque este salmo es un poquito difícil y me quitó el sueño. es uno de los salmos que llaman salmos imprecatorios. Y, ¿qué significa que sea un salmo imprecatorio? Es que hay una oración de venganza, hay una oración de juicio del autor para que el juicio, la justicia de Dios sea hecha. Entonces, por eso se llama, y muchas personas cuando predican de este salmo obvian los últimos versículos porque son versículos difíciles. Pero hoy esto es palabra de Dios y vamos a hablar de eso, ¿ok? Entonces, para comenzar este salmo, le decía, era un salmo, hay salmo de alabanza, hay salmo de adoración, hay salmo de clamor, súplica por enfermedades, por librarse del enemigo, pero este salmo es un salmo diferente. Es un salmo donde se ve un profundo amor y se ve un odio amargo. Y usted lo puede leer ahí. Es un salmo donde prevalece una tristeza, una desolación en el alma del autor y de esa persona que él ve ahí y refleja en este salmo. Dice, Señor, déjame buscarlo porque se me fue de aquí. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Si usted por un momento se pone y trata de imaginarse ese cuadro, imagínese un grupo de personas cautivas que habían sido llevadas. Primeramente había el rey de Babilonia había arrasado en varias incursiones que había hecho en Jerusalén, había arrasado Jerusalén, la ciudad, habían arrasado con el templo, había sido todo destruido. Y ahora ellos están cautivos en una tierra extraña. Y no solamente están en una tierra extraña, yo me ponía y trataba cuando yo me preparaba para este mensaje. Y yo digo, si nosotros que hemos sido inmigrantes y hemos salido de nuestros países, la mayoría de nosotros, para mejorar, y sentimos a veces tanta nostalgia y tanto dolor por nuestro país, por nuestros lugares de origen, y salimos a mejorar. Porque nadie que salió de su país y que está aquí me diga que viene. No, yo vine aquí porque me sentía demasiado bien donde yo vivía. ¿Eh? Y todavía sentimos dolor, añoranza por nuestra tierra. el lugar donde crecimos, donde estuvimos de niños, donde teníamos tantos amigos. Imagínense esas personas que fueron desarraigados de su patria, de su tierra, y fueron llevados como esclavos. Y estaban allí, y dice, junto a los ríos de Babilonia, y cuando vemos eso, y los estudiosos han determinado que esos ríos eran canales que sacaron de los ríos Tigre y Éufrates para irrigar la ciudad de Babilonia. Y estaban allí, tal vez trabajando, excavando canales, tal vez haciendo masa y ladrillo para la construcción de las ciudades del gran Nabucodonosor. Y en ese estado deplorable donde ellos se sentían, donde ellos estaban, dice que se sentaban junto a esos ríos, tal vez cansados ya cuando el sol se había puesto y era que lo dejaban descansar un poco. Dice que se sentaban y lloraban acordándose de Sión. Hay un proverbio popular por ahí que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Y el pueblo de Israel estaba experimentando en carne propia eso. Cuando usted va un poquito atrás a la historia y ve la historia, al profeta Jeremías, cómo una y otra vez estaba predicándole a la gente, diciéndole: si no se arrepienten, el Señor va a traer juicio a esta nación. Si no se arrepienten, el Señor va a traer juicio a esta nación. Y el pueblo, como vivía bien, se olvidaban de Dios. Y ellos pusieron a Dios como en un segundo plano. Y ellos vivían, aunque vivían en Jerusalén, y tenían sus cantos, porque allí se dice que nos acordábamos de los cánticos de Sión. Iban al templo a entonar cánticos a Dios, pero lo hacían de una manera superficial, porque su corazón estaba lejos de Dios. Y estaban buscando que el juicio de Dios cayera sobre la nación de Israel. Y eso fue exactamente lo que pasó. Entonces, esta gente, cuando le cae el 20, decimos en Cuba, no sé si lo usan mucho eso, me cayó el 20. Cuando te cae, que tú dices, es verdad que cometimos un error, estábamos equivocados. Nosotros creíamos que amábamos a Dios porque hacíamos los ritos que nos pedía, íbamos al templo allí a cantarle cánticos y hacíamos las cosas de una manera superficial, pero nuestro corazón estaba lejos de Dios. ¡Qué gran error cometimos nosotros! Y eso produce llanto. El arrepentimiento inexorablemente produce llanto y amargura en nuestro corazón. Cuando hemos estado lejos de Dios, cuando hemos hecho lo que a Dios no le agrada, y Dios nos lleva a un punto donde tocamos fondo, entonces venimos a recordarnos de las cosas hermosas y maravillosas que Dios nos proveía y de las cuales nosotros no hacíamos caso. Y era lo que estaba pasando con este pueblo. Dice, nos sentábamos allí junto a los ríos de Babilonia y llorábamos acordándonos de Sión, acordándonos de todo lo que Dios nos dio, de toda la tierra que Dios le prometió a nuestros padres y que nos las dio, y todas las bendiciones que teníamos allí y no las supimos apreciar. Y era tan grande su dolor que dice, llorábamos al acordarnos de Sión, en los álamos que había en la ciudad colgamos nuestras arpas. Ya no había ganas de cantar, ya no había ganas de alabar. Dice que colgaron las arpas en los sauces, en los álamos de la ciudad. No había deseo de que un canto saliera por sus bocas de alabanza. Era lo único que salía de su boca era lamento, desolación. Dice que colgaron sus arpas allí, no había ninguna motivación para alabar. Esta gente había colgado sus arpas, había perdido el gozo, por así decirlo, porque habían pecado contra Dios. Ese era, no había otra. Habían pecado contra Dios. En esa situación, ¿recuerdan cuando le estudiamos el Salmo 51? Cuando David reconoce el pecado que había cometido contra Dios, y había una tristeza tal en su corazón, el gozo que Dios proveía a su vida diariamente se había esfumado, y él le imploraba a Dios: por favor, Dios, devuélveme el gozo de tu salvación. Qué triste es cuando nosotros perdemos el gozo de la salvación de Dios. No la salvación, pero cuando usted está lejos y cuando usted se aleja de Dios, y cuando el pecado ocupa lugar en su vida, perdemos el gozo de Dios en nuestras vidas. Y eso fue lo que sentía David. Dice: por favor, Dios, devuélveme el gozo de tu salvación. Y era lo que tenía esta gente. Habían perdido el gozo, no tenían deseo de cantar y habían colgado sus arpas. ¿Cuántos cristianos de hoy en día tienen sus arpas colgados, sus arpas colgadas en sauces llorones? Y el canto que debía salir de nuestras bocas los hemos convertido en lamento, en lloriqueo, en lamentación por nuestra situación actual. Hay muchas maneras por las que nosotros podemos estar tal vez con nuestra arpa colgada. A lo mejor han sido los problemas los que nos han llevado allí y hemos perdido el enfoque. A veces los problemas que vienen a nuestra vida nos hacen perder el enfoque. Y no ya no vemos a Dios como el Dios soberano, el Dios omnipotente, el Dios que lo puede cambiar todo y el Dios que aún en medio de esos problemas está dentro del proceso en nuestras vidas. Y cuando perdemos ese enfoque, perdemos el gozo. Yo he conocido personas así, he conocido personas que en medio de situaciones difíciles he visto un gozo en su corazón que yo no lo puedo explicar. Simplemente, la única manera de explicarlo es que Dios está ahí y que no han perdido el enfoque. Yo recuerdo un hermano en Cuba, él estaba postrado, él era un vegetal. Y lo único que él podía moverse allí, no podía mover su cuerpo, lo único que podía mover era su mano, le ponían un teléfono aquí en la barriga porque permanecía acostado, teléfono fijo, y él empezaba a hacer llamadas. Y era cada llamada que hacía era predicándole a la gente, y predicándole a la gente, y predicando el evangelio. Y mire, a mí me costaba trabajo entender cómo ese hombre, en la condición que estaba, hablaba de las bendiciones de Dios en su vida. Cómo Dios lo bendecía a diario y cómo Dios bendecía a gente a través de él. Porque no había perdido el enfoque. Él sabía que parte de su situación era un proceso. A veces Dios nos pasa por procesos difíciles a nosotros que no entendemos. Pero cuando nosotros no perdemos el enfoque y cuando nosotros escudriñamos la Biblia y cuando entendemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto lo que conforme a su propósito son llamados, usted no va a dejar el arpa colgada. En su boca, en su corazón siempre va a haber un canto de alabanza para Dios. Y esta gente habían colgado sus arpas en los sauces llorones de la ciudad de Babilonia. Dice: allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Recordemos, yo le decía, hay muchos motivos por los que la gente puede perder el gozo, por el que puede colgar el arpa. El estado específico de esta gente era su pecado contra Dios, que lo había llevado a una situación de esclavitud. Y ahora el opresor le está diciendo: pero cántame uno de los canticos esos que tú cantabas allá. ¿Te acuerdas? Qué bonito eran. ¿Acaso no es eso lo que muchas veces hace el diablo en nuestras vidas? Me dijo: pero si tú no dices que allá cuando tú ibas a la iglesia y cuando tú ves y que todo te iba... Y cántalo. Y así se burla el enemigo de nosotros muchas veces. Y así trata de que nosotros también perdamos el enfoque de en quién nosotros tenemos que tener nuestra confianza puesta. Y los enemigos se burlaban, porque yo no creo que no tuvieran una motivación genuina de decirle, de verdad que yo estoy interesado en saber esos cánticos hermosos que tú le cantabas a tu Dios. Eran gente pagana y que odiaba al pueblo de Israel. Y lo había llevado cautivo. Y le estaban pidiendo cánticos de los cantos que ellos cantaban allí a su Dios en Jerusalén. Nuestros opresores nos pedían estar alegres, nos decían, cántenos un cántico de Sión. Y ahí es cuando viene, yo digo, un stop en esta gente. Dice, ¿cómo vamos a cantar canciones del Señor en tierra extraña? Y eso me llevaba a la reflexión a mí. Dice, ¿cómo nosotros vamos a, cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos en situaciones que tal vez por nosotros mismos hemos llevado ahí, y el enemigo dice, cántate una cancioncita de aquella que tú decías? Dice, yo no voy a cantar para entretener a nadie. Yo no voy, cuando yo cante, cuando salga un cántico de alabanza de mi corazón, va a ser para Dios, no para entretener a nadie. No va a ser un canto para que aquellos que me están oprimiendo, para aquellos que están diciendo, ¿tú eres cristiano o eres cristino? Cántame un canto de lo que tú te sabes, ¿eh? No, que cuando tu canto salga de tu boca, de tu corazón, sea un canto genuino, de adoración genuina a Dios. Y ahí ellos habían llegado al punto que el día que yo agarre el arpa de nuevo, va a ser para alabar a Dios, y va a ser el canto que Dios se merece oír. Eso demostraba arrepentimiento de ese pueblo que estaba en ese lugar, que había reconocido por la situación por la que estaba ahí, y que dice, yo sé que un día Dios me va a restaurar a mi lugar, y va a ser que yo cante un canto de alabanza para Él en el lugar que corresponde. Y eso lo corrobora el versículo siguiente, dice, ah, Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, y eso habla de lealtad, que la mano derecha se me seque, si de ti no me acordara ni te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se pegue a mi paladar. Lo que decía, habla de la lealtad y del reconocimiento de lo que ellos habían perdido y de lo que ellos añoraban y de lo que ellos le están pidiendo a Dios ahora, restauración. Hay un sentido profundo de dolor, de tristeza, pero de reconocimiento de que ellos eran responsables por la situación que ellos estaban viviendo en ese momento. Y en esa palabra están diciendo, yo sé que un día yo voy a volver a Jerusalén. Y el que está escribiendo este salmo se estaba acordando seguramente de lo que había dicho el profeta Jeremías. Van a ser 70 años. Y después de esos 70 años, Dios va a hacer que el pueblo vuelva de la cautividad. Y algo que me hace estar seguro de que el que estaba escribiendo este salmo tenía muy presente al profeta Jeremías, al profeta Ezequiel, que le predicó a los cautivos, son los versículos difíciles que yo llamo de este salmo. Dice, Señor, acuérdate de los edomitas el día en que cayó Jerusalén. Arrásenla, gritaban, arrásenla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, que has de ser destruida. Dichoso el que te haga pagar por todo lo que nos has hecho. Dichoso el que agarre a tus niños, a tus pequeños, y los estrelle contra las rocas. Estos son versículos fuertes. Decía, mucha gente no predica de esto porque dice, bueno, Es un poco conciliar estos versículos con el amor y la misericordia de Dios que se muestra a través de toda la Biblia. ¿Y cómo yo puedo conciliar ese amor, esa misericordia, esa benevolencia? Todo lo bueno que es Dios con esto. Y han tratado de explicarlo de diferentes maneras. Muchos dicen, el problema es que esto lo dijo alguien que en ese momento sentía dolor, estaba airado, sentía odio por lo que le habían hecho a su pueblo. Y no tiene nada que ver con la inspiración, por así decirlo, con algo que tiene que ver con la inspiración general de la Biblia. Pero eso, cuando tú haces ese tipo de interpretación, tiene un problema. Tú estás dando tu propia interpretación y tú estás diciendo, bueno, esto que está aquí no fue inspirado. Este pedacito aquí fue por... El hombre se exaltó, la persona que escribió tal vez se exaltó y puso eso ahí, pero eso no puede ser inspiración divina porque eso es, Dios es amor. ¿Cómo va a poner eso ahí? Es tu propia interpretación, pero no es lo que me dice Pablo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir, para redarguir, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Entonces, si yo veo que toda la Biblia es inspirada y es útil, esto es inspiración y esto tiene que tener alguna utilidad para mí. Hay otra gente que dice, no, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento todavía no había una revelación completa. Entonces, los que escribieron estos salmos todavía veían una revelación corta, ¿sabe? No completa, y se aplicaban eso de acuerdo a lo que ellos, el nivel de revelación. Pero eso tampoco satisface mucho la interpretación bíblica, porque cuando comparamos el Antiguo y el Nuevo Testamento, vemos imprecaciones en los dos, y el Nuevo Testamento no va mucho más alto de lo que pudiera decir el Antiguo Testamento. Y una de las frases de Jesús dice, no juzgue para que no sea juzgado, porque con la misma vara que mida vas a ser medido. O sea, cuando hablamos de imprecaciones, Pablo en un momento también dice, Alejandro el Cardenero me ha hecho mucho daño, el Señor le pague conforme a sus obras. O sea, de alguna manera está diciendo que el Señor haga lo que tiene que hacer con él. A lo mejor tú dices, oye, Pablo fue fuerte, mira, Señor, perdona a Alejandro y haga que recapacite. Pero no fue la oración de Pablo. Hay todavía gente que dice, no, lo que pasa es que eso eran cosas dentro de la profecía, dentro de lo que Dios iba a hacer en un tiempo futuro, o lo que va a ser en la consumación de los tiempos. Pero cuando tú lees ahí, ves que la oración expresa un deseo personal del salmista. Dice, Señor, hazle a Edom, ¿sabe? Que pague por lo que hizo, porque él deseó el mal para Jerusalén y se alegraba con el mal que estaba pasando Jerusalén. Ahora, cuando leemos todo eso y vemos todo el contexto, nosotros tenemos que ir a la parte bíblica. Y cuando el salmista está escribiendo esto, no estaba escribiendo un deseo personal de venganza. Él estaba reclamando la justicia de Dios, y más que la justicia de Dios, las promesas que ya Dios había dado de justicia a su pueblo. Y lo hizo por el profeta Jeremías, y lo hizo por Ezequiel. De que ellos, Jeremías en su libro, él profetizó que Babilonia iba a ser destruida y que a Babilonia le iban a hacer lo mismo que ella le hizo a los pueblos que conquistó. Entonces, él estaba viendo la profecía bíblica y él estaba viendo lo que Dios había prometido, y ahí tenemos que ver un poco a Dios como un Dios de alianza, un Dios de pacto, un Dios que cumple sus promesas. Eso desde un punto de vista, como las imprecaciones que vemos en este salmo eran el pedido del salmista a que Dios cumpliera lo que había prometido, restauración para el pueblo de Israel y que Dios destruyera a los enemigos del pueblo de Israel. Cuando hablamos de pactos y de alianza, una de las cosas que Dios le dijo a Abraham fue: al que te bendijere, lo voy a bendecir, pero al que te maldijere, yo lo voy a maldecir. Entonces, todas esas cosas estaban en la mente del salmista cuando estaba diciendo: Señor, yo te pido que tú hagas justicia con los que nos han hecho daño y que tú cumplas la promesa que tú hiciste a nuestros padres de protección y de destruir a nuestros enemigos. Otra de las cosas que vemos y que podemos explicar esto de las imprecaciones en este salmo y en otro salmo, unos 30 salmos tienen imprecaciones, también es cómo Dios ha obrado en ese proceso de alianza con el pueblo de Dios a través de la historia. Y cómo Dios ha hecho justicia fuerte con los enemigos de Dios y con las personas que no quieren saber de Dios. Y cómo Dios hará justicia con las personas que no quieren saber de Dios y que no quieren recibir la dádiva, como hablábamos ahorita, preciosa de Dios a través de Cristo Jesús. Lo hizo con el diluvio. Ahí murieron personas, niños, hombres, mujeres, ancianos. Lo hizo con Sodoma y Gomorra. Los hizo con todos los pueblos cananeos. Y cómo Dios ha obrado a través de la historia en defensa de su pueblo y en cumplimiento de sus promesas. Hay cosas que no cambian. Dios no cambia, las leyes de Dios no cambian. Dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. ¿Usted cree que eso se acabó? Yo quiero decirte que la paga del pecado sigue siendo muerte. Y que cuando el hombre insiste en pecar, él mismo se está condenando, porque hay una ley divina y eterna que dice que la paga del pecado es muerte. Pero cuando el hombre pecador recibe la dádiva preciosa de Dios a través de Jesucristo, entonces recibe también la otra parte de la Biblia que dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando hablamos de imprecaciones en la Biblia y específicamente en este salmo, mi opinión muy personal no era que el salmista estaba diciendo: quiero una venganza personal, esa rabia que siento por lo que me han hecho. Y lo digo con propiedad de causa. Ayer veía muchas cosas y hemos visto a través de estos días tantas injusticias que se están cometiendo en el mundo. Y Paco hablaba de Venezuela, es algo triste lo que está pasando. Y yo le pido a Dios justicia por Venezuela. Y que Dios haga su obra. Yo no soy nadie para tomar venganza ni decirle a Dios: haz la venganza como yo quiero. Pero yo le digo: haz justicia y pon las cosas en su lugar, como tienen que estar, simplemente. Y cuando vemos tantas cosas que pasan en el mundo, nosotros tenemos que obrar conforme al corazón de Dios, sabiendo que Dios protege a su pueblo, que Dios es justo y que Dios tiene un juicio final preparado. Nosotros hablamos y predicamos por encima de todas las cosas del amor de Dios, porque es el tiempo de la gracia. Nosotros no somos quien para juzgar a nadie. Hay personas muy malas con las que Dios puede tratar y hacer las personas santas. Y tenemos que orar con esa actitud de gracia. Pero tenemos que orar conforme al corazón de Dios, sabiendo que un día a los malos le está reservado un juicio Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, nosotros tenemos que predicarlo de esa perspectiva. Dios te ama. Dios ama a todo el mundo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el mensaje que predica la iglesia. Pero tenemos todavía que predicarle al mundo que aquellos que desechan la gracia de Dios, que aquellos que no aceptan la gracia de Dios, para esa persona está reservado un juicio. Y no es predicarle miedo. Hay gente que dice, tú no puedes estarle predicando miedo a la iglesia, a la gente, porque la gente se va a convertir por miedo y no por amor. Yo no le quiero predicar miedo a la gente, porque Dios es amor. Y Dios quiere que todo el mundo se salve. Ahora, ¿todo el mundo está dispuesto a aceptar la salvación de Dios? Eso es otro rollo. ¿Estás tú dispuesto a aceptar la salvación de Dios? ¿Estás tú dispuesto a aceptar la misericordia de Dios? Está ahí. Y lo mejor que no tiene que hacer nada, absolutamente nada. Lo único que tiene que hacer es aceptarla. Decir, Señor, yo acepto esa dádiva preciosa que tú tienes, que es tu Hijo Jesucristo, y a través del cual yo recibo perdón de pecados. Ya, en el momento que recibimos a Cristo, hemos sido perdonados y salvados. Y tú no tienes que hacer más nada. Ahora, si tú desechas esa gracia, esa misericordia, entonces dice, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio. Eso no lo digo yo, lo dice Hebreos. Entonces, cuando predicamos la palabra y cuando vemos cosas duras en la Biblia, tenemos que predicarla porque esa es la Biblia, esa es la palabra de Dios. Y no podemos estarle poniendo, no, porque esto está un poquito duro y la gente va a coger miedo y no va a venir más a la iglesia. Mira, no es para meter miedo. Es para ayudarte a entender que Dios te ama y que Dios no quiere el mal para ti. Dios no quiere que tú sufras, Dios no quiere que tú llegues al momento en que tú sufras el castigo eterno. Dios te ama y por eso mandó a Jesucristo a morir por ti y por mí. Y está ahí todavía. Esa gracia de Dios está cada día mostrándose al ser humano. Cada día. Y dice Pedro que Dios es paciente con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el tiempo un día se va a acabar. Y la pregunta es, ¿yo voy a esperar que se acabe el tiempo para ya después no tener la oportunidad? Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Y cuando usted ve esas cosas en la Biblia, nos deben llamar a la reflexión y a la atención y decir, yo no quiero esperar a la última hora porque yo sé que viene un juicio y yo sé que un día los enemigos de Dios van a ser juzgados y yo no quiero estar dentro de ese grupo porque Dios me está mostrando su amor y su misericordia. Y eso es lo que yo quiero aceptar en este día. ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Vamos a ser como los edomitas, que nos alegramos de las cosas que le pasan malo a los otros? Dice, ah, mira, eso se lo merecía, tenía que haberle dado y va todavía. ¿Vamos a ser crueles como los babilonios? ¿O vamos a estar del bando que dice, Señor, yo lo único que quiero es que tú hagas tu justicia, porque tu justicia es perfecta? Y tu justicia está basada en el amor. La justicia de Dios no está basada en una ira descontrolada, aunque la ira de Dios existe. Dice que la ira de Dios estaba con los hijos de desobediencia, pero es una ira santa, no es una ira que agarra un palo y perdió la cabeza. La ira de Dios es santa, es justa, es perfecta. Y está ligada y totalmente balanceada con el amor de Dios. El amor de Dios que excede a nuestro conocimiento. El amor de Dios que no tenía que hacerlo porque no somos merecedores de eso. Y fue tanto ese amor por ti y por mí que Él mandó a su Hijo a morir aquí. Jesucristo no tenía que venir a morir aquí por ti, por mí. No tenía que hacerlo y lo hizo. Y lo hizo por amor. Entonces vamos a despreciar ese amor tan grande que Dios ha mostrado por nosotros y vamos a persistir en nuestra desobediencia. No. Y ese es el mensaje que como iglesia tenemos que llevar al mundo. Dios es amor. Dios te ama. A tal punto que yo no te puedo explicar porque es tan grande que para mí no hay una manera lógica de explicar ese amor. Porque es demasiado grande. Y Dios te ama. Y Él te llama a arrepentimiento. Yo no sé, creo que la mayoría aquí han tenido esa oportunidad de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Amén, qué bueno. Pero si hay alguien que no lo ha hecho en el día de hoy, dice la Biblia, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Anoche yo manejaba, mi hija está cumpliendo años y fuimos a comer y todo, y yo no quería manejar. Sarita dice, yo estaba estresado y se lo dije, era cierto. Después cambiamos de planes porque íbamos a un restaurante, estábamos llenos, íbamos a otro que era mi favorito. Ya yo estaba con una de oreja a oreja porque habíamos cambiado el plan, pero estaba feo el tiempo. Cuando tú sales a la calle, tú no sabes si vas a regresar a casa, ¿cierto? Tú no eres dueño de tu futuro. Tú sabes que está aquí ahora. Pero mañana, esta tarde, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de ti? Solo Dios lo sabe. Por eso Él te dice, hoy es el tiempo aceptable. Tú no eres dueño del mañana. Con el ayer no puedes hacer nada. No te mortifiques, no vivas en tu pasado. Si hiciste cosas malas, arrepiéntete, Dios te perdona y dice que Él echa nuestro pasado a lo más profundo de la mar. O sea, no te preocupes por el ayer que no lo puedes arreglar, no te preocupes por el mañana que no te pertenece. El hoy es donde tú puedes tomar decisiones importantes que van a afectar tu vida y la vida de tu familia. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, yo te invito acá haga una oración de fe. Yo te voy a guiar. Lo puedes hacer dentro de ti, en tu espíritu, en tu corazón. Y yo voy a orar y yo quiero que tú repitas conmigo esta oración. No tienes que hacerlo en voz alta. Hazlo en tu corazón. Y pídele perdón a Dios. Y tú dices, Dios mío, yo he entendido que hoy yo he venido aquí con un propósito. Y ha sido el de conocerte, el de recibir ese don precioso de la salvación por la cual yo no tengo que hacer nada, nada más que aceptarla. Y Dios va a hacer una obra maravillosa en tu vida. Todos tus desafíos, todos tus problemas van a ser encarados mejor cuando tenemos a Dios como nuestro compañero de viaje. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Señor, tú eres el dueño de nuestras vidas. Tú cambias nuestras vidas, nuestros planes. Mira, Señor, todo esto que ha pasado, Señor, yo te doy la gloria y la honra porque tú no permitiste que yo leyera un mensaje que traía y que había preparado por días. Porque tú eres soberano y porque tú traes la palabra precisa en el momento preciso. Señor, y yo sé que tu palabra nunca vuelve a ti vacía. Siempre hace el trabajo para el cual tú la mandas, Señor. Yo te doy gracias por eso en esta hora. Ahora quiero, Señor, en tu nombre, dirigir a las personas que no te conocen y que hay aquí, Señor, a recibirte. Esas personas que no tienen a Cristo en su corazón, quiero que allí en su mente, en su corazón, repitan conmigo: soberano Dios, en esta hora en que estoy en tu casa, tal vez invitado por alguien, tal vez porque tu mismo espíritu me trajo hasta aquí, reconozco que has sido tú, Señor, el que me has traído aquí. Reconozco mi necesidad de ti, Reconozco que soy pecador, pero que puedo recibir el perdón de pecados a través de Jesucristo tu Hijo, al aceptarlo como mi Señor y Salvador. Y lo hago en esta hora, pidiéndote que tú vengas a mi vida, que tú llenes mi vida, que tú me selles con tu Espíritu Santo y que tú, Señor, escriba mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor, por la salvación y te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das de ser tu hijo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz. Y aun cuando nosotros, Señor, somos imperfectos, incapaces, Señor, de entender tal vez tu palabra en todas sus dimensiones, Señor, pero la podemos entender lo suficiente para saber que estamos necesitados de ti, Señor, que necesitamos de tu ayuda, Señor, necesitamos de tu amor, para que nuestras vidas puedan ser vidas, Señor, fructíferas, vidas que se fundamenten en el amor hacia los demás y en el amor a ti. Gracias, Padre, por la oportunidad de escuchar tu palabra, de predicarla, y te pido que tú, Señor, estés haciendo la obra, Señor, que tú hayas tomado esta débil palabra humana, Señor, y que tú la hayas hecho fuerte a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ser despedidos. Recuerden los anuncios antes de irme, rapidito. Lunes de oración, después de del grupo de la hermana Elizabeth, se reúnen para la oración con el hermano en mi casa, 3757 de la East Grange Avenue en Kudahy. Y si no, si quieren ir a mi casa, nada más que se acercan a mí, yo le doy la dirección, se la mando un texto. Los grupos de vida y la clase, última clase con nuestros hermanos, Bab y Ruth. Ahora que la bendición de Dios, nuestro Padre, la presencia de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros, ahora y por siempre. Amén.